Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el gran Santi Duque, a quien felicito el año. Santi, feliz año.
Hola, igualmente. Yo estaba pensando que en realidad nuestro año empieza en septiembre, ¿no? Para casi todos.
Sí.
Que ahora casi es un formulismo, me tomo las uvas, ¿eh? Pero nuestro año empieza en septiembre, yo los propósitos del año los hago en septiembre, así que...
Es verdad, después del verano, es cierto, sí, ¿eh? En la playa se piensa un poco, en la montaña se piensa y dice, bueno, cuando vuelva este año me propongo, es cierto.
Me quedan algunas cruces por tachar, pero he hecho algunas cositas de esas de hablar un idioma, sacarme un carnet de conducir, etcétera.
¿Qué dices? Oye, pues escribe, ¿no? Si nos lo cuentas.
Bueno, luego lo cuento.
Venga. Besos. Hasta luego.
Vamos con toda la actualidad deportiva de este 2 de enero. Feliz año a todos los oyentes de la cadena COPE. Mañana vuelve el fútbol, se ha abierto el mercado de fichajes, arranca la temporada también en tenis. Hay un montón de cosas que contar. Y para los que lo hayan echado de menos, porque en España el fútbol para por Navidad, mañana regresa la Liga con un partido aplazado, el que va a enfrentar al Villarreal y al Real Madrid en la Cerámica. Noticias del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
A las bajas de Asensio y de Mariano se ha unido la de Marcos Llorente, que se lesionó en el último entrenamiento del año y que sufrió una rotura fibrilar de grado 2 en el aductor de la pierna izquierda. Va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Casemiro será titular en el centro del campo y, salvo sorpresa, Isco volverá a iniciar en el banquillo. Solari ha puesto especial énfasis en el partido de mañana. No se le dan bien al Real Madrid los arranques de año. De hecho, no ha ganado en los últimos 3 y un tropiezo ante el Villarreal le dejaría ya a 7 u 8 puntos del FC Barcelona. Al argentino se le ha preguntado si uno de los retos de este 2019 es recuperar la mejor versión de Isco.
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están. Y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco o que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
Cambia el año, pero el tema Isco sigue candente en el Real Madrid. Todo ante un Villarreal en problemas, ahora mismo en puestos de descenso. Noticias en el equipo amarillo, Juan Igual.
Ha confirmado el Villarreal, Santi, que va a hacer el pasillo al Madrid por la conquista del Mundialito, y también es noticia de última hora la rescisión de contrato del chileno Iturra y la llegada de Iborra procedente del Leicester en lo deportivo. García Plaza tiene la baja de Mario por sanción y de Miguelón por lesión. Va a jugar de lateral derecho el mexicano Layún. Esto decía el técnico del Villarreal esta mañana sobre las opciones de su equipo en el partido.
Es un rival difícil mañana, pero yo estoy convencido de que podemos ganar y como mínimo, porque no puntuarles, es una sensación. Nosotros estamos en descenso y mañana tiene que ser una oportunidad para nosotros para sumar, y eso es lo único que quiero que vea el equipo. El Madrid tiene sus cosas, pero lo que más me importa es que nosotros estemos a nuestro nivel, o que vayamos creciendo a nuestro nivel poco a poco.
En el Barcelona ha sido una Navidad feliz, líderes de la Liga con 37 puntos, pero se ha abierto un tema en unas declaraciones ayer de Ernesto Valverde, y es el de su futuro, Manolo Oliveros.
Sí, a Ernesto Valverde se le hizo una entrevista para Barça TV a caballo entre el final del 18 con doblete Liga y Copa y el comienzo del 19, año en el que el Barça y Valverde se han de sentar y ver si siguen juntos o no una temporada más. Eso será para la primavera, así que ahora, a comienzos de año, todavía es pronto para mojarse. No se ha mojado Valverde, ni se mojaría el club.
No pienso nunca en lo que es el largo plazo o el larguísimo plazo, porque igual 2 meses es el larguísimo plazo para nosotros. Sé que si ganas un partido todo el mundo está contento, y si lo pierdes pues todo el mundo te está mirando, y yo lo que quiero es que todo el mundo esté bien y esté satisfecho con el trabajo que haces. Pero soy consciente de... Vamos, no nos vamos a engañar. No ganas la Liga y todo el mundo mira al entrenador. Porque es así y porque está marcado así. Entonces lo que intento es cumplir los objetivos y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos a verlo.
Bueno, pues deja la puerta abierta a Valverde, que pueda pasar cualquier cosa. En el Real Madrid es noticia siempre el tema Isco en las últimas semanas, y también, por supuesto, el tema de los fichajes. Se ha hablado de esto en la rueda de prensa de Solari, Miguelito.
Sí, pero Solari sigue desmarcándose de la política de fichajes del club y no da pistas acerca de si va a haber movimientos en el mercado invernal. Ahora mismo, recordemos, sin cortar a Vinicius y a Javi Sánchez, son 23 los jugadores que forman la primera plantilla del equipo. Los próximos días puede quedar cerrada la contratación de Brahim Díaz, procedente del Manchester City. Parece poco probable que haya alguna salida. Solari, no obstante, echa balones fuera.
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo, si las tuviera, se las contaría. Y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana.
¿Mantiene usted esa idea de que lo ideal para usted es que no haya ninguna salida en el mercado de invierno, que es mejor esperar
al
mercado?
No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes.
Usted no participa en la estrategia de fichajes del club.
No me corresponde dialogarlo, pertenece a la esfera privada.
Bueno, todos tranquilos porque dice Solari que si hubiese alguna novedad las contarías y que si hay novedades las contará el entrenador del Real Madrid en el Barcelona. Abierto hoy el mercado de fichajes, ya se produjo la primera llegada. ¿Qué más le queda por hacer al conjunto de Ernesto Valverde, Elena Condis?
El club no tiene previstas más incorporaciones en enero, así lo aseguró a Vidal el día 27 en la presentación de Murillo. Ha llegado cedido el central colombiano Murillo, con una opción de compra de 25 millones a final de temporada. Estará en dinámica del primer equipo Moussa Bagué, lateral derecho internacional con Senegal. Podrá ser inscrito y debutar a las órdenes de Valverde. Le ficharon en verano del CAS EUPM belga por 5 millones. El Barça empezará a negociar con Rabiot, el gran objetivo para la próxima temporada. Acaba contrato en junio, por lo que la FIFA permite negociar directamente con el jugador si previamente avisan al PSG. En el capítulo de salidas, Denis está valorando propuestas. El Barça pide un traspaso. Murir es libre para negociar su salida, ya que en junio acaba contrato y no quiere renovar. Además, el Barça va a ingresar los 50 millones por la marcha de Paulinho a China.
Eso en el Barcelona. Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hay tres jugadores que ya pueden negociar, porque estamos en el mes de enero.
Y se trata de tres jugadores emblemáticos: el gran capitán, Diego Godín, que inició conversaciones hace tiempo, pero que de momento no ha coronado con un acuerdo. Godín, que además ha rechazado durante las dos últimas temporadas ofertas de grandes clubes de Europa para seguir en el Atlético de Madrid, se encuentra ahora en la disyuntiva de que el club no parece mover ficha, sintonizando con sus deseos para ampliar ese contrato. El otro futbolista muy, muy querido, Juanfran, sí parece que podría estar más cerca de ampliar un año más. También pertenece al club de los jugadores mayores de 30 años, a los que el Atlético de Madrid siempre renueva de año en año. Y por último, Felipe Luis, que tuvo una pretemporada convulsa con aquello del PSG y que sí parece que lo va a tener más crudo para seguir en el Atlético de Madrid. De momento yo creo que no ha habido ni conversaciones y posiblemente Felipe Luis tenga claro que esta puede ser su última temporada en el Atlético.
Mucho trabajo para la dirección deportiva del Atlético de Madrid para estructurar su plantilla. Hoy en el Atlético también es noticia Gil Marín y unas declaraciones que van a traer cola Andrea Peláez.
El consejero delegado ha participado en una mesa redonda celebrada en una conferencia internacional en Dubái. Allí ha hablado de muchas cosas. Lo primero, del máximo rival del Atlético de Madrid, el Real Madrid, con el que ha reconocido que no es nada fácil competir en la misma ciudad. Ha puesto además en valor la diferencia de salarios de clubes como el madridista o el Manchester City con el Atlético de Madrid. No es cuestión de ser humildes, sino de reconocer que hay mucha distancia, ha reconocido textualmente. Respecto a los salarios de los futbolistas y los beneficios del club, Gil Marín ha propuesto convertir en norma la recomendación actual de limitar el gasto en salarios y amortizaciones a un 70% de los ingresos, porque, según ha dicho, lo contrario sirve para que los jugadores tengan 5 Lamborghinis en su garaje en lugar de 2. Por último, ha destacado el papel de la afición y ha criticado la saturación del calendario actual, reconociendo que obligar a los jugadores a jugar 55 partidos al año es una locura.
Muchos titulares los que ha dejado Gil Marín. Vamos ahora con lo deportivo, tanto de Barça como de Atlético de Madrid. En el Barcelona, hoy ha vuelto Leo Messi, Elena.
Sí, Valverde espera a toda la plantilla, incluido Leo Messi, esta tarde en el entrenamiento que será el primero del año a las 6, un horario para que los sudamericanos más Munir, que tenían 3 días más de permiso que el resto, ganen tiempo para regresar de sus respectivos países. Hoy se incorporarán los que faltaban, liderados por Messi, Suárez, Vidal, Artur Melo, Malcolm y Munir. De cara al partido de este domingo, Día de Reyes en Getafe, está a la espera de recibir el alta médica. Sergi Roberto sigue en la enfermería, Umtiti siguiendo con la recuperación de su rodilla.
Y en el Atlético de Madrid hoy ha sido día de fiesta, casi que se han adelantado los Reyes Magos para los niños. Porque ha habido entrenamiento de puertas abiertas para todos los aficionados, José Nieto.
10.134 aficionados han llenado las gradas del Wanda Santi para ver el primer entrenamiento del año de los pupilos del Cholo, con la novedad de José María Jiménez. Han podido ver los goles de casi toda la plantilla, pero ni Felipe ni el nombre de este mercado de invierno, Lucas Hernández, saltaron a césped. Ambos se ejercitaron en el gimnasio. Tampoco ha saltado Diego Costa. El jugador ya está en Madrid y ha iniciado hoy la segunda fase de su recuperación, que se espera que finalice en febrero. Al final del entrenamiento, los jugadores hicieron de Reyes Magos particulares y lanzaron balones y bufandas a la grada.
Enseguida más cosas de mercado en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado. Es noticia de alcance que le ha adelantado.
Por este primera vez un papa visitará los Emiratos Árabes.
El nuevo eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie.
Una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Se fue muy pronto de casa.
Sí, me fui pronto y yo recuerdo mal los comienzos, que fueron muy complicados. Yo me acuerdo
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos de enero, pistoletazo de salida para el mercado de invierno. Vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo en las ciudades. Vamos primero por Sevilla, porque se ha confirmado la primera salida del mercado, Andrés Ocaña.
Sí, señor, no va a ser el único movimiento, pero se ha marchado Luis Muriel, el fichaje más caro de la historia, 21 millones de euros, que se marcha cedido a la Fiorentina y con una opción de compra del conjunto italiano de 13 millones de euros a final de temporada. Tienen que llegar delanteros y se habla de Morata y de Jovetic.
En el Valencia, a falta de que pasen cosas de mercado, ha iniciado el conjunto valencianista el año del centenari, el año de recuperar también la ilusión después de un inicio de primera vuelta verdaderamente preocupante, Rafa Villarejo.
Sí, a pesar de la mala temporada y que ya ha habido alguna pañolada en Mestalla, la fidelidad de la afición sigue intacta y se demostró ayer en el primer entrenamiento del año con más de 2.000 seguidores en las gradas de la Ciudad Deportiva de Paterna. Además, Marcelino tiene buenas noticias en el regreso al trabajo. Sale de la enfermería Gabriel Paulista, donde todavía siguen Guedes, Coquelén y Condove, y mientras tanto en los despachos se sigue peinando el mercado de delanteros para reforzar el ataque de cara a la segunda vuelta.
De Valencia hasta Vigo, ¿hay novedades en el mercado del Celta, Santi Peón? No está por ahí Santi Peón, así que nos vamos hasta Leganés, donde ya se han producido dos salidas, pero está además a punto la primera llegada, Víctor Barona.
Sí, hoy mismo puede hacerse oficial el fichaje del danés Martin Braithwaite, procedente del Middlesbrough de la segunda división inglesa. Llegará cedido hasta final de temporada y el Leganés quiere incluir una cláusula de compra. No es la única incorporación en la que se trabaja, y es que después de las salidas, como tú dices, de Serantes y Morodo Santos, los pepineros buscan un portero y un lateral. Además, se ha hecho a Rodrigo Tarín ficha como jugador del primer equipo.
En el Betis, después de una gran primera vuelta, sextos en el campeonato, hay bajas para el partido contra el Huesca, Andrés Ocaña.
La de Junior, el lateral izquierdo, que tiene un problema en el cuádriceps y se va a perder un par de partidos, y sobre todo la de Sidney, el central, que con una luxación en el hombro se pierde un mes de competición. La buena noticia, que vuelve Guardado y vuelve a estar Setién en boca de todos ante las dudas de Valverde de continuar en el FC Barcelona.
Recuperamos esa conexión con Vigo. ¿Novedades en el mercado del Celta, Santi Peón?
Sí, te decía, Santi, que desde la llegada de Cardoso, Junior Alonso ha pasado a ser un descarte habitual y que eso le abre las puertas de salida. Esta mañana ha estado en Amadroa, ha saludado a sus compañeros, pero no ha trabajado con el resto del grupo. Lo más probable es que el paraguayo, recuerdo, cedido por el Lille hasta final de temporada, deje en este mercado de invierno el Celta para marcharse a Boca Juniors.
Donde ha habido unas navidades tristes ha sido en San Sebastián, porque la Real despidió a Asier Garitano y los jugadores ahora se quitan un poco la responsabilidad, Mauri Diáquez.
Aritz Elustondo ha negado rotundamente que la plantilla haya hecho la cama a Garitano. Elustondo ha indicado que la plantilla, sin embargo, es responsable en buena parte de lo ocurrido, y también ha reconocido que le sorprendió la marcha prematura del míster. Escuchamos al de Beasain negando el motín.
Bueno, yo creo que eso de la cama, no sé quién se lo habrá inventado o qué, pero yo creo que ante todo somos profesionales, que los focos se ponen en los jugadores. Nosotros también tenemos parte de culpa, somos los máximos responsables también.
Sí, sí, que tienen parte de culpa, eso está claro. Además, la gran animadora de la Navidad ha sido, como siempre, la Premier League, Evangelio, con una jornada de año nuevo en la que están pasando cosas y todavía queda la guinda mañana.
El Tottenham de Mauricio Pochettino se repuso de su derrota en el último partido del pasado año con una convincente victoria en Cardiff por 0-3, mientras el Arsenal de Emery goleó también ayer por 4-1 al Fulham. Hoy entran en juego el renacido Manchester United de Solskjaer visitando al Newcastle de Rafa Benítez a partir de las 9 de la noche, y un poquito antes el Chelsea recibe en Londres al Southampton. Pero el gran plato fuerte queda reservado para mañana, cuando el segundo, el Manchester City de Guardiola, reciba en Manchester al líder, el Liverpool de Klopp.
Y además el Chelsea acaba de pagar esta mañana 64 millones de euros por Pulisic. Parece que no hay problemas de crisis en la Premier. Y terminamos el repaso futbolístico con noticias de la Real Federación Española de Fútbol. Se marcan los objetivos del año. Luis Rubiales, Luis Millán.
Sí, ha dicho que se han plantado las bases del futuro, que hay una federación más cercana, más transparente y que logra más ingresos. Y sobre esos objetivos de este año 2019 ha dicho esto.
La mujer ha tomado desde luego la iniciativa, consiguiendo por primera vez que seamos campeonas del mundo en la categoría sub-17 y con la ilusión de un mundial a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues el buque insignia que es nuestra selección nacional con un nuevo seleccionador en el que confiamos mucho, Luis Enrique, está en una fase de reconstrucción.
Los deseos del nuevo año de Luis Rubiales. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola vecina, ¿ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza la temporada tenística y ha empezado regular para los españoles porque nuestro buque insignia Rafa Nadal va a ser baja para el torneo de Brisbane.
I did an MRI and shows a very small strain on the left thigh, but it's there and my feelings are no bad. I still wanted to play, but,
bueno, explica Rafa que tiene dolencias en el muslo izquierdo, que es una lesión propia de principios de año y que no va a poder jugar el torneo, Dani Asenjo.
Sí, unas molestias, Santi, que empezaron hace 5 días en Abu Dhabi después de muchos meses fuera de las pistas. El español dice que está entrenando bien, siente que puede jugar a buen nivel, pero los médicos son tajantes. Si quiere estar al 100% en el Abierto de Australia, que arranca el próximo 9 de enero, debe reposar. A falta de Nadal, varios españoles han jugado hoy en la Copa Hoffman. Victoria de Ferrer, derrota de Muguruza. En India, triunfo de Munar. Salas Orribes avanza en Auckland. Y en Doha, Bautista le ha ganado a García López a partir de las 5:30, Verdasco contra Berdych.
Fórmula 1, nos gustaría decir que hay novedades en el estado de Michael Schumacher, pero teniendo en cuenta lo poco que cuenta la familia, sí que hay noticias respecto al campeón, Carlos Miquel.
La noticia es un comunicado en la víspera de su 50 cumpleaños, que se cumple mañana. La familia de Michael Schumacher no explica exactamente cómo está Michael, pero sí dice que hay que respetar su privacidad, que era lo que él quería cuando estaba en activo, y que además Michael Schumacher, estemos tranquilos porque está con todos los cuidados humanamente posibles para que pueda mejorar. Además han aprovechado para anunciar que desde mañana habrá una aplicación de móvil que se podrá adquirir en cualquiera de las redes habituales, una aplicación de móvil que será un museo virtual paralelo al que se va a inaugurar mañana en Maranello.
En baloncesto, 3 equipos españoles arrancan hoy su participación en el top 16 de la Eurocup, Pedro Zamora.
Sí, arranca la segunda fase de la Eurocup, abre fuego a las 7:30 Moravanca-Andorra en su visita a Zagreb para enfrentarse al CD Vita con el debut de Jerome Jordan. Y a las 9:45 en La Fonteta, duelo español con presión para Valencia, ya que un tropiezo en casa se paga caro en esta liguilla. Tiene la baja de San Emeterio y Unicaja llega sin su capitán, Carlos Suárez.
En la jornada de la NBA, Ibaka se lleva el duelo español de Año Nuevo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Sus Raptors derrotaron a los Jazz de Ricky Rubio en un partido en el que Kawhi Leonard fue el protagonista con 45 puntos para los de Toronto. También ganaron los Nuggets de Juancho Hernán Gómez. Los de Denver remontaron a los Knicks y vencieron gracias al triple doble de Nikola Jokic. El pívot serbio acabó con 19 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias. Y por último, los Pistons de José Manuel Calderón perdieron con claridad ante los Bucks, en la casa del que a día de hoy es el mejor equipo de la conferencia este.
Miramos también al motociclismo, temporada de vacaciones, pero ha hablado Jorge Lorenzo, que siempre deja titulares.
Posiblemente sea el equipo más laureado de la historia. Por compararlo a un equipo de fútbol, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol. Una de las cosas que más me impresionó fue esa capacidad de reacción que tiene el equipo, que tiene onda, de darte lo que pides, ¿no? Creo que está generando mucha expectación, son muchos títulos, muchas victorias, juntos en el mismo equipo y sobre todo mucho talento y mucha velocidad.
Ilusión para Jorge Lorenzo de cara a la nueva temporada y cerramos con ciclismo. Sky ha anunciado su planificación deportiva para este 2019, Antonio Pérez del Castillo.
Sky confirmó a Chris Froome como jefe de filas para el Tour de Francia, acompañado por Geraint Thomas, actual campeón, mientras que Egan Bernal será el líder del equipo en el Giro de Italia.
Pues todas estas cosas en este 2 de enero, que es verdad que ha cambiado el año, pero el deporte sigue a tope, Paloma.
Eso está muy bien. Ahora seguimos con más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza el año con energía porque mañana, sin tiempo prácticamente para celebrar, para digerir todas las comilonas del año nuevo, vuelve el fútbol en España con ese partido aplazado entre el Villarreal y el Real Madrid que no pudo jugar el Madrid por el Mundialito. Hoy ha hablado Santi Solari, al que se le ha preguntado por Isco y también por los fichajes esta mañana en la rueda de prensa en la ciudad de Real Madrid.
¿Está usted convencido de todo lo contrario, de que tiene las piezas suficientes para ganar los títulos?
El fútbol siempre está abierto y siempre podemos hablar de... O cada equipo puede hablar de los jugadores que tiene o de los que no tiene, y cada partido es una oportunidad para demostrar, y la competición está abierta a la magia y a lo que tú le pongas también, ¿no? No es una cuestión cerrada de antemano, así que nosotros la afrontamos con la máxima ilusión.
¿Sí, espera algún regalo en forma de fichajes?
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo si las tuviera se las contaría, y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana, los que estamos y los que estamos ahora.
¿Mantiene usted esa idea de que lo ideal para usted es que no haya ninguna salida en el mercado de invierno, que es mejor esperar al mercado?
No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes.
Usted no participa en la estrategia de fichajes del club.
No me corresponde, dije. No me corresponde dialogarlo, pertenece a la esfera privada.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco, que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
El descanso de las vacaciones de Navidad le ha venido bien de manera anímica tanto a Keylor como a Isco, dos hombres que antes eran pilares fundamentales para los anteriores entrenadores.
Sí, los veo a todos muy contentos, pero no desde ahora, ¿eh? A todos los veo contentos desde hace tiempo.
¿Quiere usted recuperar, futbolísticamente hablando, a Isco?
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están. Y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista, nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
Bueno, Solari sigue de momento manejando bastante bien las preguntas complicadas en las ruedas de prensa. Estamos con una de nuestras encuestas de Deportes COPE, la primera del año, Dani Asenjo. Sí, preguntamos por el Barcelona.
En Twitter, Santi, en la cuenta de @deportescope, ha dicho Ernesto Valverde en el diario Sport: no sé qué voy a hacer la próxima temporada, lo que preguntamos es si crees que seguirá Valverde en el Barcelona. De momento el 78% dice que no, que Valverde no va a seguir la próxima temporada, el 22% dice que sí.
Y pónganse el casco porque esta semana de momento no hay reto, Pedrito, pero seguimos con las pedradas. Hola, Pedrito, feliz año, muy buenas.
Igualmente, ¿cómo estáis?
Cuéntame, ¿qué pedrada tienes este 2 de enero?
Pues nada, no hay que ponerse casco, es una cosa normal, es un datito.
A ver.
Que aprovechando que está el año 2019 en pañales todavía, pues vamos a ver un datito que nos dejó el año 2018 y que me llama la atención. Porque en el año 2018 solamente ha habido un jugador de las grandes ligas europeas, de las 5 grandes ligas, que juntando todos los partidos que ha jugado en el año, ha superado los 50 goles. Que ha sido Messi, que marcó 51, Cristiano Ronaldo se quedó en 49, Lewandowski se quedó en 46, Salah 44 y Kane en 42. Me llama la atención porque el año anterior, el año 2017, hubo 5 jugadores que marcaron más de 50 goles. Seguramente tendrá que ver con el tema del Mundial, que están más espesos, están les entretiene mucho el Mundial y pierden efectividad. Recuerdo, por ejemplo, que en el año de 2017...
Cuidado, Pedrito, que tenemos que acabar.
Kane, Cristiano, Messi, Lewandowski y Cavani marcaron más de 50 goles y este año solamente uno.
Gracias, Pedro.
Abrazo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Comer bien en Madrid?
Restaurante El Torreón de El Pardo.
Cocina tradicional y de cuchara.
El Torreón de El Pardo.
¿Menús diarios y variados?
El Torreón de El Pardo.
¿Salones de hasta 700 personas?
El Torreón de El Pardo.
Parking gratuito y asegurado.
El Torreón de El Pardo.
Reserva ya en El Torreón del Pardo. 91 376 0777.
Cariño, ¿qué tal por allí?
Muy bien, mami. A 15 grados bajo cero, pero los pingüinos son increíbles.
Para conocer a los pingüinos en primera persona, puedes ir a la Antártida o puedes venir a Madrid Sanadú y vivir una nueva experiencia en Atlantis Aquarium. En Atlantis descubrirás los secretos de la vida en el mar y aprenderás a cuidar de nuestros ecosistemas en una aventura inolvidable. No esperes más y ven a conocernos. Te esperan pingüinos, tortugas, medusas, caballitos de mar y tiburones. Atlantis Aquarium Madrid, en Sanadú.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, dos y media en la Comunidad Canaria. Feliz año a todos. Espero que hayan pasado unas buenas fiestas, sobre todo rodeados de la familia. Y luego, a veces leemos noticias, como la de este niño de 3 años de Gijón que se ahogó con las uvas, que te hacen, desde luego, valorar todo lo que tenemos, dar gracias por el día a día, por tener cerca a los nuestros. Y bueno, pues vivir que esto es una aventura que solo tiene un camino. Y los días que se van no vuelven. Así que feliz año a todos y vamos a tratar de ser todos un poquito mejores y de hacer un mundo un poquito mejor en este 2019. Nosotros desde aquí, desde el entretenimiento, desde la información, desde el deporte, la cadena COPE, pensando ya en ese partido que va a inaugurar el año, el que va a enfrentar al Villarreal y al Real Madrid, el aplazado de la jornada número 17, en el que el Real Madrid estaba ganando por tercer año consecutivo el Mundialito de Clubes. Y es una buena piedra de toque para el Real Madrid, un equipo que se le da bien a Gareth Bale, pero también, en contrapartida, Miguelito, al Real Madrid, estas vueltas después de los mundialitos, estos inicios de año, no terminan de gustar demasiado.
Sí, no se le da especialmente bien. Hoy nuestro compañero de marca ha publicado una estadística, solo 8 victorias en los últimos 41 partidos y, por ejemplo, los 3 últimos años, pues el Real Madrid ha empatado en Balaídos, ha empatado en Mestalla y ha perdido también en Mestalla. Así que parece que le cuesta despegar al comienzo del año. Es un partido algo traicionero. Recordemos que el equipo volvió al entrenamiento el pasado domingo en doble sesión y es un partido, como digo, complicado porque en caso de tropezar el Real Madrid mañana pues se quedaría ya a 7 u 8 puntos del FC Barcelona. Así que ha insistido esta mañana mucho Solari en ello y mañana solo se busca una victoria para seguir vivos en la Liga y continuar a 5 puntos.
Recordemos que de los 16 primeros partidos el Real Madrid ha perdido 5. Son cifras que, por ejemplo, tiene el Girona, que va noveno, o es solo una derrota más que el Valladolid o que el Eibar, o que el Leganés, que está el 16º. Esto, bueno, no deja de llamar la atención, pero es verdad que como en la Liga Española la puntuación está mucho más bajita, pues el Real Madrid sigue vivo, como dice Miguel, de momento en la pelea por el campeonato. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal, Arantxa? Feliz
Hola,
año.
Hola, buenas, Santi. Feliz año para ti y para todos los oyentes.
Vamos a ver si le cambia la dinámica a un Real Madrid que ha hecho un principio de año preocupante. Incluso en algún momento se ha llegado a pensar que esta era, esto en el Real Madrid es casi un insulto, una temporada de transición, Arantxa.
Sí, la verdad es que se empezó mal. Yo creo que más también por los resultados que no tanto con el juego, porque hay que recordar que en esa primera parte del año se hizo un grandísimo partido ante la Roma, ¿no? Que aparecieron todos los elogios, si este era el Real Madrid que mejor había jugado en los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego es verdad que llegaron derrotas muy dolorosas, especialmente yo creo que la de Sevilla, ¿no? Que marca un antes y un después, sobre todo en la era Lopetegui, y ahora pues el objetivo primero era evidentemente ganar el Mundial de Clubes y a partir de ahí remontar. La ventaja y la lectura que se hace en el vestuario y que se hace en el club es que a pesar de todo lo que ha ocurrido, está ahí el Real Madrid, está cerca del Barcelona en la Liga, o sea que tiene opciones reales de luchar por la Liga, está evidentemente en los octavos de final de la Copa del Rey y está también en los octavos de final de la Champions League. Así que ahora mismo el Real Madrid está como a principio de temporada, como si hubiera empezado la temporada con opciones para poder luchar por todos los títulos en los que participa.
Habrá quien piense que esto solo puede ir a mejor, aunque todavía podría también empeorar. Está por ahí Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Feliz año.
Hola, Santi, feliz año.
¿Tú eres de los optimistas? ¿Crees que el cambio de año, las vacaciones de Navidad, pueden cambiar un poco esta dinámica tan mala que ha tenido el Real Madrid en las primeras semanas del campeonato?
Sí, viendo la parte negativa, ¿no?, de dónde se viene y la mala dinámica de resultados que ha tenido el Real Madrid, está claro que solo puede mejorar. Una plantilla con estos jugadores, en cuanto le pones un poquito de una mejor preparación física, una buena mano de técnico, este equipo tiene que ir para arriba. Le sigue faltando algo, porque no vamos a engañarnos, la ausencia de Cristiano este año se está notando y falta un referente goleador, pero creo que hay plantilla para pelear por todo.
Va a llegar el fichaje que todo el mundo anhela, Miguelito, porque yo recuerdo que hablábamos mucho en el verano, en la pretemporada, y tú no te terminabas de fiar todavía de que no llegase, ¿no?, ese refuerzo, y le pasaba a muchos aficionados del Real Madrid y decían, no, seguro que Florentino tiene algo guardado en la manga, pero no tuvo nada guardado y tampoco tiene mucha pinta de que vaya a ser en este mercado invernal.
Hombre, igual si al final no se hubiera metido el Sevilla de por medio en el interés a Mariano, pues el Real Madrid se hubiera quedado con Borja Mayoral. Yo pensaba que se iba a acudir al mercado, como al final sucedió, y este mes de enero en principio no va a haber mucho movimiento, eso se prevé. Brahim Díaz, yo creo que se cerrará la operación ahora, supuestamente vendrá. Recordemos que ahora mismo el Madrid tiene a 23 jugadores de la primera plantilla, más Vinicius y Javi Sánchez, que hacen vida de jugadores del primer equipo. No se prevé ninguna salida porque Marcos Llorente ya cuenta con la confianza de Solari y yo creo que no se plantea marcharse. Y Palacios, el jugador de River, parece que vendrá en verano. Así que eso es en principio lo que está fijado para este mes de enero, la hoja de ruta a principio. Veremos a ver a finales si hay algún tipo más de movimiento.
Y lo de Isco, Miguelito. No va a pasar nada con el tema Isco. De momento, los capotazos de Solari le van aguantando para las ruedas de prensa, pero la situación es incómoda. Por eso se le sigue preguntando a Solari por él, ¿no?
Sí, situación muy delicada, muy incómoda. 13 partidos con Solari. Isco solo ha sido titular en 2. Ya dejó claro al regreso de vacaciones en las cámaras de Deportes 4 que quiere continuar en el Real Madrid y supuestamente si hay cambio en el banquillo en verano, pues será el momento en el que Isco decida si continúa en el Real Madrid, recordemos que todavía tiene 2 años más de contrato, o si decide cambiar de aires. Pero yo creo que precipitaciones por parte del club en la venta de Isco no va a haber, porque en caso de marcharse, el próximo verano se van a recaudar evidentemente una buena fuente de ingresos.
No sé, Robert, si tú en este conflicto ves una solución pronta o ves que pueda tener final feliz.
Yo veo una solución obligada, más que temprana, obligada, porque el Real Madrid no puede permitirse el lujo de seguir transcurriendo su temporada con estos altibajos que estamos comentando en resultados y tener a Isco en el banquillo, ¿no? Yo creo que Solari está obligado a recuperarle. Si es verdad lo que dice en las últimas ruedas de prensa, que ha dejado tanto hoy como en la víspera de la final del Mundial de Clubs un elogio a Isco, a su forma de entrenar, si de verdad está entrenando tan bien, pues esperemos que se recompense en minutos y que la ausencia de Marco Asensio en este inicio de año compense que sea Isco el primer o segundo cambio. Para esto ha quedado ahora mismo. Se abre una puerta con la Copa del Rey. Yo creo que la eliminatoria ante el Leganés es muy importante para Isco y tiene que demostrar ahora lo que antes no tenía que ganarse, ahora lo tiene que ganar con un nuevo entrenador, se lo tiene que ganar en el terreno de juego y demostrar que cambia el ataque del Real Madrid, que hace jugar mejor al equipo. Para mí es obligado que el Real Madrid recupere a Isco si quiere luchar por todo este año.
Y hay una cosa que está clara, Santi, que es que Isco no va a bajar los brazos. Es un futbolista que ha demostrado en el tiempo que está en el Real Madrid que nadie le ha regalado nada, que a todo ha llegado sufriendo y sudando la camiseta. Y yo creo que él también, a lo mejor físicamente, ha acusado que durante el Mundial fue el futbolista español que mejor estuvo y que hizo un esfuerzo tremendo, que luego se a lo mejor agravó con el tema de la lesión, en este caso de la operación, de la apendicitis, y que esto ha llevado a lo mejor a no estar al 100%, pero por motivos lógicos, ¿no? Porque venía de un esfuerzo, como te digo, en el Mundial y sobre todo luego por la operación, que no es una lesión normal, sino que te merma físicamente demasiado. Y yo creo que él tiene claro que quiere triunfar en el Real Madrid y va a poner todo de su parte. Y yo creo que al final Solari no es tonto. Ningún entrenador, yo creo, que tira piedras contra su propio tejado y irá poniendo a los futbolistas y dando entrada y salida a los que mejor estén en cada momento. A lo mejor hoy, en enero, a final de enero, estamos hablando de que Asensio e Isco son titulares indiscutibles en detrimento de otros futbolistas que no atraviesen en esa época, en ese momento, su mejor momento de forma.
¿Qué estaba pensando en eso ahora, en que Miguelito, Robert, que Asensio e Isco eran los señalados para que este fuera su año, ¿no? En ese reparto de goles, en ese reparto de protagonismo, de galones, después de la salida de Cristiano, estaban llamados a ser protagonistas. Lo fueron con Lopetegui, o por lo menos tuvieron los minutos para hacerlo, pero no consiguieron ganarse.
Sí, pero lo más importante es que han demostrado que son capaces, que tienen talento y que son jóvenes. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo la alineación del Real Madrid, pues dando por fijos a Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Bale, pues solo hay un sitio, ¿no? Que de momento se lo está ganando Lucas Vázquez. Pero yo me niego a pensar que de aquí a junio no van a ser importantes y que van a tener, evidentemente, su protagonismo los dos jugadores.
Es que te acuerdas el año de la... que creo que fue de la undécima. Isco acabó siendo titular en la final de la Champions. Y al principio, teóricamente, no entraba en los planes de Zidane para ser dentro del once, ¿no? Y, sin embargo, en dos meses o tres, sentó a Bale, que no era fácil sentar a Bale en aquel momento.
Y el año pasado lo volvió a hacer en Kiev, sentar a Bale. Lo que ocurre es que, bueno, Bale tuvo... la temporada pasada bastantes problemas con las lesiones. Yo creo que en verano será tiempo para pensar, y en el caso de Asensio ya venimos contando que dos nuevos clubes en las últimas semanas han vuelto a llamar a su puerta, el caso del Paris Saint-Germain y del Liverpool, pero que ni el club ni el jugador pretenden ahora mismo que haya cambios en el futuro.
Bueno, la verdad es que queda mucho. Sí, Robert, ibas a decir algo.
Sí, que yo creo que el papel ese de líder indiscutible del equipo que tenía Cristiano debía recaer sobre Bale, y estamos viendo un jugador que lo está intentando, ¿no? Asumir que si le respeta las lesiones, a ver si en este tramo final, en la segunda parte de la temporada, el galés tira del equipo y con goles aporta esas carencias que hemos visto ofensivas en muchas partes de la temporada. De Isco a lo mejor no esperábamos ese papel de número uno, pero sí que ese liderazgo en cuanto al juego, ¿no? Esperábamos mucho más protagonismo. Lopetegui le dio galones, y cuando a una persona le quitas los galones de golpes, le conviertes en suplente, también es normal que cuando sale el terreno de juego, los pocos minutos que ha tenido, no hayamos visto la verdadera identidad de Isco y el juego que necesita el Real Madrid. Yo confío que tanto Isco como Asensio recuperen su verdadero juego, y confío en que el Real Madrid no solo le cierre la puerta de salida, como dice Miguel, a Asensio, que se la debe cerrar con candado, sino también a Isco, porque son valores del presente Real Madrid y del futuro, jugadores que tienen muchísimo por dar y que el Real Madrid no los puede dejar escapar. O sea, jugadores españoles que marcan seguro la realidad de este Real Madrid para seguir reinando en Europa. O sea, yo, si se marcha Isco del Real Madrid, sería una gran decepción.
Hay otro tema del que poca gente habla y por el que se le ha preguntado a Solari esta mañana en rueda de prensa.
Mira, lo que nos vincula a todos los entrenadores y a todos los deportistas en general con un equipo siempre es el corazón, es las ganas y es la ilusión que uno tenga de vivir el día a día. Eso es lo más importante. Todo lo demás viene después, incluidos los contratos. Yo estoy feliz, y estoy feliz en el día a día, y estoy ilusionado con mi trabajo. Y no voy más allá. En el fútbol, un mes es un año, o 10, y dos ni te cuento. Y un año, pues, prácticamente una eternidad.
Y más en el Real Madrid, cuando Zidane sustituyó a Benítez en el banquillo, parecía que sí que Zidane podía seguir más tiempo porque era Zinedine Zidane. ¿Tú crees que Solari puede seguir, Miguelito, más tiempo en el banquillo del Real Madrid después de estos 6 meses?
Yo creo que lo tiene complicado. Yo creo que, para empezar, tiene que ganar la Liga o la Champions. El club hizo oficial esa ampliación hasta 2021, que fue una manera de ratificarle en el cargo. Pero yo creo que Solari está siendo inteligente con este tema. No quiere ponerse fecha de caducidad, pero él es consciente de que lo normal es que esté en una situación transitoria, ¿no? Pero bueno, así empezó Zidane, en una situación parecida, ganó la Champions y fíjate la que le dio en 3 años, ¿no? Pero yo creo que Solari en este caso está siendo inteligente y que él, aunque lo sabe, pues incluso no quiere dar detalles de si él ese contrato que tiene firmado por el club le es todo el rato de primer entrenador del equipo o puede albergar otras funciones.
¿Le das algún chance, Robert?
Yo creo que Solari ya es ganador, pase lo que pase. O sea, es un técnico que no tenía ninguna experiencia en la élite, se apuesta por él porque en el mercado no hay un técnico a la altura de lo que quiere el Real Madrid para liderar el equipo durante años, y al final, pues mira, gana el Mundial de Clubs con brillantez, bastante sobrado, y ahora le viene el momento de la verdad en el que vamos a medir la mano de Solari como técnico para el futuro del Real Madrid. Si Real Madrid gana Liga o Champions, será un exitazo, gracias a Solari, seguirá. Si no lo gana, él ya tiene cartel para entrenar a un grande, a un primera, a estar en un vestuario difícil. Ya es entrenador, ya profesional, ya no es de segunda ¿no? Entonces, pase lo que pase, el técnico está actuando de manera muy inteligente. Creo que ha respondido bien de momento a lo que se le ha encargado de la directiva. Sus comparecencias están siendo bastante inteligentes. Su presencia siempre cerca de los jugadores y del club recuerda mucho a Zidane, y mal camino no lleva para seguir. Que gane Real Madrid o algo no, pues también depende no solo del técnico, sino de la planificación deportiva que se ha hecho, y veremos si a la larga se acusa esa ausencia de fichajes que hablábamos, que ni ha habido ni va a haber grandes nombres ahora en el mercado invernal.
para mí el club tenía la obligación de, o era la forma que en la que podía mostrar el respaldo al entrenador, ampliándole su contrato para que no se estuviera hablando durante todo el tiempo de quién va a venir después, si es un entrenador interino, si deja de serlo. Yo creo que el club actuó bien respaldándolo, y la forma que tenía que hacerlo simplemente era ofreciéndole un contrato más largo. Y luego yo creo que a lo largo de la historia se ha demostrado que en el Real Madrid solo continúan o solo están los técnicos que ganan, con lo cual, y creo que pasa en la mayoría de los grandes clubes, así que en función de cómo sea la campaña, si sea exitosa o no, pues así será el futuro de Solari. Si Solari gana la Champions, va a continuar. Si se hace una temporada nefasta, pues evidentemente lo tendrá mucho más difícil.
Aran, Robert, Miguelito, gracias a los tres. Un abrazo grande.
Chao,
un beso.
Un abrazo.
La actualidad del Atlético de Madrid ha pasado por día festivo, al igual que el Valencia o que el Real Madrid. Hoy el Atlético ha abierto las puertas a los niños para seguir el entrenamiento. Hola, José Nieto, muy buenas.
Hola, buenas, Santi.
Jornada de fiesta, ¿no?, en el Metropolitano.
Pues te puedes hacer una idea, ya hemos escuchado antes cómo sonaba ese Wanda. 10.134 aficionados han acudido al Wanda Metropolitano. Hay que decir que el año pasado, que fue el día 31 de diciembre, hubo más de 25.000, pero tiene trampa porque el año pasado, justo antes de ese entrenamiento, presentaron a Diego Costa y a Vitolo, entonces tenían otro aliciente para acudir al estadio. En lo deportivo te doy tres nombres: Lucas Hernández, el hombre del mercado de invierno, no ha saltado al campo, junto con Felipe, que se ha entrenado en el gimnasio y son duda para el partido contra el Sevilla. Jiménez ha sido la noticia, que ha vuelto al grupo, no participó en el partido por precaución, pero sí que va a estar disponible para el partido, como te decía, contra el Sevilla. Y Costa, que ya está en Madrid, ha iniciado la segunda fase de su recuperación, en la que incluirá la rutina habitual, trabajos de piscina. Hasta hoy Costa, recordamos, estaba en Brasil, donde se le intervino de su pie izquierdo el pasado 5 de diciembre.
Has hablado con algunos niños esta mañana en el entrenamiento en el Metropolitano. Esta es la ilusión de los más jóvenes aficionados del Atlético de Madrid.
Cuéntame, ¿qué te ha parecido el entrenamiento?
Muy chulo.
¿Quién es tu jugador favorito del Atlético?
Griezmann.
¿Y te ha saludado Griezmann?
No sé.
¿No te han tirado nada? ¿No has cogido ningún balón hoy?
No, porque solo han tirado un balón donde estaba yo.
¿Quién es tu jugador favorito del Atlético?
Griezmann.
¿Y te ha tirado algo? ¿Te ha tirado un balón o algo?
No, ha estado a punto, pero no.
¿Qué os ha gustado más del entrenamiento?
Los tiros.
¿A ti?
El partidillo.
Hay dos nombres que están sonando para irse, Lucas y Godín. ¿Qué les dirías para que no se fueran?
Pues que se queden y que lo haga lo mejor posible.
Y también ahora, dentro de poco, el Atleti tiene una eliminatoria muy importante de Champions, teniendo la final aquí en casa contra la Juve. ¿Qué va a hacer el Atleti?
Pues yo quiero que gane y una goleada contra Cristiano Ronaldo.
Muchísimas gracias. Venga, hasta luego, muchas gracias.
La ilusión de los jóvenes aficionados del Atleti en el micrófono de José Nieto. Hola, Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Ha hablado Gilmarín y ha dicho cositas, ¿verdad?
Sí, ha dicho bastantes cositas, ha dejado bastantes titulares, ha sido en Dubái. Ha participado el consejero delegado del Atlético de Madrid en una mesa redonda celebrada en una conferencia internacional y ha hablado de todo. Ha hablado del Real Madrid, de lo difícil que es para el Atlético de Madrid competir con un gigante del fútbol como es el Real Madrid en la misma ciudad. Ha hablado de los salarios, dice, ha puesto en valor la diferencia de salarios de clubes como el madridista o, por ejemplo, con el Manchester City. Dice que no es cuestión de ser humildes, sino que hay que reconocer que hay bastante diferencia. Y esto es lo que más ha sonado. Ha pedido el consejero delegado del Atlético de Madrid una limitación del gasto en salarios y amortizaciones de fichajes al 70% del presupuesto, porque dice que quiere que los aficionados sean partícipes de lo que generan con su apoyo al club. Y sobre todo, esto va a sonar bastante, ha dicho que hay que limitar la cantidad que perciben los futbolistas. Ha dicho textualmente, porque ¿para qué sirve facturar más si ese dinero sirve para que un futbolista tenga, en lugar de 2, 5 Lamborghinis en su garaje, y su agente, en lugar de 2 casas, tenga 4 y una finca?
Bueno, pues va a dar que hablar Gilmarín, que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Gracias, Andrea.
A ti.
3:48, 2:48 en Canarias. Esto es Deportes Cope hasta las 4.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio. Todos los niños del mundo esa noche hemos dormido mal. Yo he sido de esos niños que ha dormido con la radio durante muchísimos años, y aquella noche de Reyes también sonaba la radio.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio, con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
A todos, feliz noche de Reyes.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración artesanal con masa madre? ¿Su exquisita fruta escarchada? ¿Su nata de siempre? ¿O por la gran sorpresa que te puede tocar?
Hasta el 6 de enero, los roscones del Corte Inglés pueden llevar lingotes de oro, smartphones y televisores Samsung o entradas para el concierto de La Voz de Antena 3 en Madrid.
¡Feliz Roscón de Reyes! En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos de la actualidad de la Liga del Sur de Madrid, como dice José Luis Corrochano, empezando por el Leganés, no por nada. Víctor Barona, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
Hola Santi, igualmente. Hoy te tomo el relevo en Leganés.
Cuéntame, ¿qué noticias ha habido en el conjunto blanquiazul?
Bueno, pues la actualidad pasa por ese posible fichaje que está cerca de concretarse de Martin Braithwaite, jugador danés, delantero, 27 años, que hasta ahora con el Middlesbrough, club del que procede, ha jugado 19 partidos y ha marcado 3 goles. Va a llegar en calidad de cedido hasta final de temporada. Veremos si al final se incluye una opción de traspaso, una opción de compra. También te cuento que se busca un lateral y un portero después de la salida de Serantes y que hoy se ha puesto a la venta las entradas para el partido de vuelta de octavos de final de la Copa ante el Madrid el próximo 16 de enero con precios, como se suele decir, populares desde 15 euros.
En el Lega eso lo hacen muy bien, eso y otras muchas cosas, pero en este caso eso lo hacen muy bien. Gracias, Víctor. Estaremos pendientes del mercado de fichajes pepinero. En el Rayo Vallecano, Lolo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Por dónde pasa la actualidad del conjunto franjirrojo después pues, del cambio de año?
Recordad que el 31 de diciembre se aprobaron las cuentas correspondientes a la temporada pasada. Una junta de accionistas que fue muy polémica porque Martín Presa la puso para el 30, pero al final a última hora se cambió el 31 a las 12 y media y muchos accionistas minoritarios abandonaron la sala de prensa donde se celebró en protesta por ese día que pusieron. Y luego te cuento algo de fichajes. El Rayo Vallecano tiene por delante un mes muy difícil para reforzar la plantilla con el objetivo de salvar la categoría. Son muchos los que no cuentan para Michel. Uno de ellos es Dorado, que está ultimando su traspaso al Zaragoza. Otro es José León, que en toda la temporada no ha jugado ni un minuto y es que no tiene ficha del primer equipo. Y a otros a los que se le busca salida también son Las y Javi Guerra, que tampoco han contado nada para Michel esta temporada.
Trabajo por hacer, gracias Lolo, para el Rayo Vallecano en esa situación complicada, mucho más tranquila. Ha sido la primera vuelta en Getafe, un montón de puntos del equipo de Pepe Bordalás. Gema Santos, ¿qué tal, Gemita? Muy buenas, feliz año.
Hola, mi Santi, feliz año. Pues la verdad es que sí, aquí están tranquilísimos. De hecho, es que tienen ya los deberes hechos. Cuando me ha dicho Arancha, oye, nos tienes que contar para Santi y todos los oyentes si el Getafe va a fichar. Y
eso,
digo, pero si es que ya ha fichado. Digo, si es que ya ha fichado. Fichó por esa operación de Markel Vergara en el hombro, que al final ya sabes que no se recuperó de esa rotura en el hombro y lo tuvieron que operar. Bueno, pues ficharon de nuevo en este mercado invernal a Mathieu Flamini. Recuerdo que ya de hecho jugó ante el Girona unos minutos. También ha fichado a Samu Sainz, que por cierto ya te digo que va a llevar el 11 de AMAC, y en principio lo que van a hacer es dar salida a jugadores como Iván Alejo o como Gaku, que no cuentan para José Bordalás, y también al tercer portero, Rubén Yáñez, al que también quisieron dar salida en verano, pero por unos motivos o por otros, o por el tema de los límites salariales, o porque al final no podían ficharle, que se pasaban de fichas, algunos equipos que estuvieron interesados en él no pudieron ficharle. Así que, como digo, ahora más bien centrados en las salidas, aunque, como dijo el propio presidente Ángel Torres antes del parón, tampoco descartan alguna otra llegada.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, porque el mes de enero es largo y Ángel Torres es un hombre que puede hacer cualquier cosa, sobre todo en el tema de los fichajes, que tiene un ojo, la verdad, que buenísimo para estos temas. Gracias, Gema, un besito.
Un beso.
Y además está Javi Gómez debutando hoy con nosotros. Hola, Javi, ¿qué tal? Feliz año.
Hola, Santi, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué más noticias hay en el Getafe, más allá del mercado?
Pues aparte del mercado, hoy doble sesión de entrenamientos, esta mañana y esta tarde también, a las 6:30, donde solo han podido asistir los abonados, nada de prensa, y preparando el partido contra el Barça, el día 6, a las 9:45. Aparte de lo que decía Gema, se ha sabido algo más de la lesión de Markel Vergara, porque se hablaba de 4 meses, según comunicaron desde el club, pero hoy se ha podido saber que, bueno, va a ser un poco según la evolución y que puede bajar algo, 2-3 meses. Y aparte de eso, para el partido del Barça se prevé una chocolatada organizada por las peñas y cositas relacionadas con los Reyes, está bien. Ya veremos.
Buena forma de empezar el año en Getafe. Gracias, Javi. Y ahora baloncesto. El baloncesto en esta casa, en la cadena COPE, lleva la firma de Pilar Casado. Hola, Pili, feliz año, ¿qué tal?
Feliz año a todos.
No insistas, no me voy a pesar hasta febrero, por lo menos, no insistas.
Me parece bien.
Dicho esto,
feliz.
Cuéntame por dónde pasa la actualidad del baloncesto. Vamos a hablar del Real Madrid, que afronta Euroliga esta semana.
Sí, tiene compromiso de Euroliga mañana, 9:45. Insisto en lo de menos cuarto, porque es el primer partido de la temporada que va a jugar el Real Madrid en Euroliga, faltando 15 minutos para las 9. Lo normal, lo habitual, es a las 9. Insisto, mañana frente a Maccabi Tel Aviv, 9:45 en el Palacio. Están todos disponibles, no hay contratiempos en este arranque de año para el equipo de Pablo Lasso, que mañana tendrá que decidir convocatoria, y era uno de los temas después de la victoria del Real Madrid en Vitoria el pasado domingo y la lesión de Tornike Sengheli. Había que preguntarle a Pablo Lasso por la jugada, por cómo espera que reciban al Facu en Vitoria. Bueno, de todas esas declaraciones, que son prácticamente 3 minutos, hemos sacado este extracto.
Me parece una acción como cualquier otra. He visto un montón de estas en un partido. Para mí no he visto tanto, no hay revuelo sobre esta acción. No, revuelo ahí si te gusta que haya revuelo. A mí no, yo no he visto ningún revuelo, perdonadme, pero no he visto ningún revuelo. No, es más, el único revuelo es a un amigo que me dijo que para él no había sido ni falta. Pero tampoco me creo a mi amigo, porque yo creo que falta, como he visto la acción, te diría que creo que falta sí es. Y a mí me la han hecho muchas veces. No tengo ninguna historia. Yo entiendo que la desgracia de que Toko se ha lesionado, seguro, pero ya está, ¿no? También hay gente que se lesiona un tobillo yendo a por un rebote y ¿qué haces? ¿Te quitas del medio? Pues, desgracia para mí es que, joder, que Toko se lesione. A mí soy el primero que me jode por el chaval, pero que me da igual cómo le reciban. Es que si le preguntas a él, le va a dar igual también. Si le reciben de una manera, pues allá él, allá Facu. Facu ya está acostumbrado. Sabe lo que es ser jugador del Real Madrid y jugamos en ambientes diferentes, pero vamos, mañana tengo un partido contra el Maccabi que me preocupa mucho más que todo esto.
Y tanto. Bueno, eso, como digo, es el resumen de declaraciones de Pablo Lasso. Recordamos, en una semana en la que además hay derbi, porque cerramos el próximo domingo a las 7:30, también en el Wizzing Center, con ese Movistar Estudiantes Real Madrid, al que, por cierto, vamos a ver cómo llega Estudiantes, que mañana juega al aplazado UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes de Murcia. Yasin Jankovic se ha ido a Partizan con Nicola Lonchar.
Gracias, Pilar. Nos queda la Bonis.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Piretaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Piretaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en piretaxi.es.
Del 3 al 12 de mayo, los mejores tenistas del mundo se hacen madrileños en el Mutua Madrid Open. Compra ya tu entrada en madrid-open.com y no te quedes sin tu asiento para ver el mejor tenis del mundo en la caja mágica. Estas navidades, regala tenis. Regala Mutua Madrid Open.
Miles de espectadores ya se han emocionado con 33 en musical. Ven y disfruta del mejor plan en familia para esta Navidad. Compra ya tus entradas en 33enmusical.es.
Porque el dinero no te cae del cielo, en Lubillo Abogados te ayudamos a recuperarlo. Si compraste una vivienda que nunca te entregaron y no te han devuelto el dinero, confía en Lubillo Abogados. Nuestros clientes ya han recuperado su dinero y con intereses. Y solo cobramos si recuperas tu dinero. Infórmate en lubilloabogados.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Dúchate.es. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora la Guanís. Guas, tú dirás.
Santi Duque, empiezo el año con una confesión. Tengo un nieto catalán del Atleti. Hombre, sí, no, bien, pero claro, se empieza así y se acaba como Petón, Antoñito Ruiz, Juan Gato, Ribagorda, ese tipo Miró. Comprenderéis que es preocupante. Está el muchacho diciendo que le lleva el partido con la Juventus el mes que viene. Situación familiar difícil. Admito sugerencias.
Gracias, gran guas, la mejor manera de empezar el año y de terminar este primer Deportes Cope, 2 de enero. Seguiremos en la brecha contándote toda la información deportiva. Ya saben que la información vuelve a partir de las 4 en los boletines horarios, a las 8 y media con Carlos Sáez en Deportes Cope y a las 11 y media con Joseba en el partidazo. Mañana vuelve el fútbol con ese partido que va a enfrentar al Villarreal y al Real Madrid, aplazado de la jornada número 17. El viernes empieza oficialmente la Liga en 2019 con la jornada número 18, con dos partidos. Juega el Leganés a las 9 frente al Español en Cornellá, y además habrá que esperar también para ver al Real Madrid jugar el domingo 6 y media de la tarde frente a la Real Sociedad, el partidazo del fin de semana, 4 y cuarto. Domingo también el Sevilla se mide al Atlético de Madrid. Y un montón de cosas, y el tenis, y el ciclismo, y todos los deportes que arrancan ya también en este 2019. Se quedan con la tarde en COPE. Gracias por estar ahí. Un abrazo, que tengan buena tarde.